Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es
Vino y Crimen.
Hola, Sara, ¿qué tal estás?
Bien. ¿Y tú qué tal estás, Irene? ¿Has podido dormir tranquila o estar tranquila después de cómo nos dejaste la semana pasada?
Yo estoy muy bien porque, claro, yo ya me sé lo que pasa en este caso, así que... Pero bueno, tú seguro que no has podido parar de pensar en este caso en toda la semana.
¿Cómo lo sabes?
Honestos, 5 minutos porque estamos grabando los episodios del tirón y Sara se va a enterar de la historia del tirón, pero vosotros tenéis que esperar entre semana y semana.
Somos un poco wonder.
Malas. Somos un poco malas. La verdad es que, a ver, es más fácil para darle continuidad al caso de grabarlo todo del tirón. Pero, para vosotros, no. Pero como sabemos que os estáis tirando de los pelos por saber qué va a pasar, pues vamos a continuar directamente sin mucha más dilación con el caso del asesino de la casa de juguetes parte 2. Y la verdad que aún no hemos hecho mención de la caja de juguetes, no hemos hecho mención ninguna, pero no os preocupéis que hoy toca.
Sí, tengo la curiosidad de a ver por qué tiene ese nombre.
Hoy, trauma. Voy a hacer una pequeña recapitulación, ¿vale? Para seguir con el caso. Recordemos, 1999, Cynthia Pichil escapa desnuda y con una cadena de perro atada al cuello de la casa de David Parker Ray y Cindy Hindi. Me gusta su nombre, Cindy Hindi, me gusta. La policía entra, también os contamos en el caso anterior, en el episodio anterior, como de dónde venían tanto David como Cindy. La policía entra en la casa y ante la abrumadora cantidad de pruebas se da cuenta de que tienen un caso más grande de lo que creían en sus manos. Hasta aquí todo bien, ¿no? Bueno, pues preparados para un viaje gratuito con destino al trauma para toda la vida. Continuamos con la investigación. Pues como hemos dicho, la policía vio que Cynthia no podía ser la única víctima. Y como recordamos, David llevaba un registro minucioso de todo lo que había hecho. Así que sí, había otras víctimas y había otras víctimas supervivientes. ¿Otra víctima superviviente? Angelique Montano, más conocida como Angie, también fue secuestrada, torturada y violada por la pareja. Desde el 17 de febrero de 1999 hasta el 21 del mismo mes. Angie también se dedicaba esporádicamente a la prostitución. Era madre de un niño de 5 años y vivía con su pareja. Angie y Cindy eran conocidas. Angie quería hornear una tarta, pero no tenía los ingredientes necesarios, así que Cindy se ofreció a dárselos y Cindy condujo a la muchacha a su caravana y la hizo pasar. En ese momento salió David, que estaba escondido en la misma, y le dijo que estaba secuestrada a punta de cuchillo.
Venga.
Algunos, aquí nota, algunos dicen que Angie iba por ingredientes para poder hornear una tarta y otros dicen que eso es jerga para que iba por cocaína. Vale, pero el caso es que estaba por allí.
No, pero estás viendo la matización.
El caso es que la conocían. Bueno, pues la llevaron a su casa y la desnudaron, poniéndole un collar de perro en el cuello. ¿No suena de algo?
Sí.
Comenzaron a pegarla. Y según el libro que hemos dicho antes, que se llama Slow Death, que lo pondremos también en el link de este episodio, le dijeron, bienvenida a tu peor pesadilla. Si alguna vez te has despertado gritando por la noche, nosotros somos la gente con la que estabas soñando. Después de esto, que ya, ojo, ¿vale?
Me acabas de dejar sin respiración.
No, pues agárrate los machos, como has dicho antes. Espera un momento. Bueno, pues después de esto le pusieron una cinta de presentación. La cinta de audio, que había varias, ¿vale? Pero la que os voy a contar ahora, dura algo más de 50 minutos. Obviamente estaba en inglés. Pero os voy a leer una parte que ni siquiera es la parte más gore. Solamente una fracción de lo que se decía en esa cinta, ¿vale? Imaginémonos, secuestrada, desnuda, con un collar de perro atada, y te ponen esto. Hola perra, ¿estás cómoda? Lo dudo. Con las manos y los tobillos encadenados, probablemente los ojos vendados. Estás desorientada y asustada también, me imagino. Algo perfectamente normal, considerando las circunstancias. Voy a contarte en detalle por qué fuiste secuestrada. ¿Qué es lo que te va a ocurrir y cuánto tiempo vas a estar aquí? No sé los detalles de tu captura, porque esta cinta fue creada el 23 de julio de 1993 como una grabación de advertencia general para futuras mujeres cautivas. Has sido elegida ahí había más cosas, pero lo he cortado. Seleccionada por tu cuerpo y por tu aspecto. También otra pausa. Me gusta el sadomasoquismo, así que cuando siento esa urgencia, voy a por una chica. Ambos sabemos para qué te hemos traído. Probablemente piensas que vas a ser violada y puedes estar segura de que eso pasará, pero esa es la parte fácil. ¿Vale? Más cosas que he cortado. ojo, tus muñecas y tobillos están encadenados y estás amordazada porque no te gustará cómo lo hago. Te quedarás aquí, desnuda y encadenada. Estarás colgada del techo por las muñecas y te azotaré muy fuerte, con palmetas, cuerdas, látigos, gatos de 9 colas o con lo que me plazca. Creo que también usaré una máquina de electroshock. No he acabado, ¿eh? O sea, 50 minutos de esto, pero aún no he acabado con lo que quiero que escuchéis. Dicen que soy frío, que no escucho, que trato a las personas como objetos para sentir placer. Y supongo que tienen razón hasta cierto punto. He traído a 37 mujeres con el mismo objetivo, o puede que algunas más. Pero ninguna se ha escapado, no lo consiguieron. Tú no serás una excepción. Más cosas que no voy a decir. En cuanto termine esta grabación, tendrás una oportunidad excelente para suplicarme que te libere. Me encanta cuando ruegan y suplican. Madre. Si piensas que todo esto es enfermo y depravado, no has visto nada aún. Este es un mundo diferente. Más cosas, que tengas un buen día.
O sea, él asumía que era un depravado.
Pero, y como he dicho, esto no era ni siquiera la parte más fuerte de la cinta, ¿eh? He cortado muchas cosas porque, a ver, yo he tenido que parar de leerla, porque es que no, y eso que... He escuchado partes, no está toda entera en internet, he escuchado parte de ella y da puto mal rollo. Pero, y la he leído, la transcripción, no la he podido leer entera porque yo estaba flipando. Vale, estaba súper flipando.
Es que
porque yo
es
lo sigo diciendo,
genial.
es que si ves una película de terror o un caso de CSI o algo similar y ves esta escena en una escena de una mujer encadenada y le pone una cita de audio macabra como esta, yo pienso, nah, esto es demasiado, plan, esto no pasa en la vida real. Pero es que está pasando, es que esto pasaba. Esto pasaba, imagínate.
Y es que sinceramente, siendo un poco empática, ¿vale? Yo me pongo en su situación y mira, y has cortado ciertos cachos que yo no conozco, ¿vale? Pero yo en ese momento me querría morir.
A ver, pues sí.
O sea, pues sinceramente.
Pues sí. Y es que esto no es imaginación de ningún guionista ni nada, es que es una persona normal, aparentemente, ¿vale?
Bueno, normal.
Y desde que se grabó la cinta en 1993, no sabemos cuántas mujeres la han escuchado. Porque recordemos, o sea, Angie, no sé si lo he mencionado, pero esto también pasó, sí lo he mencionado, ¿no? Pasó en 1999. Esa cinta se grabó en 1993. Ahí hay años de diferencia. Bueno, sí, vamos a seguir un pelín más, si os apetece.
Sí, sí. Recuperamos un poquito de aliento, pero sí.
Ya no voy a nombrarla, ¿vale? Ya no voy a citarla. Pero en la cinta también se describen con detalle las reglas que la persona secuestrada debía cumplir. En caso de no cumplirlas, se las castigaría inmediatamente con severidad. También, con lo de incluir la fecha de grabación en la cinta y con algunas más referencias más, daba a entender que tenía muchos años de experiencia y que lo había visto todo y que daba igual que suplicases. Para mí, personalmente, es otro nivel de, para mí es otro nivel de terror. A mí sí. Se me hundiría el alma lo que te has dicho, en plan, voy a morir aquí. Porque, a ver, yo lo pienso y digo, para hacer una cinta de audio con esto, debe significar que ha tenido que repetirlo tantas veces que le salía mejor o más rentable grabarla para ponerse a la gente. Lo mismo típico que ves en los carteles súper específicos de internet de por favor no abrir la puerta al gato o no nos hacemos responsables de si una gaviota se come su comida o esas cosas, esos carteles típicos que dices, ¿cuántas veces que piensas? ¿Cuántas veces ha tenido que pasar esto para que hayan tenido que poner un cartel? Pues esto es lo mismo. ¿Cuántas veces ha tenido que hacer esto este hombre y repetir esto este hombre tantas veces para que haya tenido que grabarlo?
A mí me llama una cosa la atención cuando en el audio dice que ha habido 37 mujeres o quizá más.
Claro, hasta ese momento, de 1993.
Eso me refiero. A eso me refiero.
Claro, tampoco sabemos si eso es 37 mujeres. Me parece una cifra súper específica, pero vamos, que no sabemos si es real o no es real o es para asustar a la gente, porque eso también, al final es como una especie de cinta de presentación, pero a lo macabro, como cuando entras a un trabajo nuevo que te pone una cinta en plan, esto es lo que vamos a hacer, pues esto es a lo macabro, horrible, tortura, pesadilla, de todo.
Total.
Y lo único bueno, entre comillas, de esa cinta es que, aunque decía que había matado a algunas mujeres, también decía que prefería no hacerlo, para no dejar demasiados cadáveres. O sea, que daba a entrever que si te portabas bien y que si ibas bien, podías sobrevivir. Lo malo, como hemos dicho, es que iba a infligirle muchísimo dolor, pero nada permanente. Decía la cinta que no iba a hacer nada permanente, como si eso fuera consolación.
Ya.
Para mí. Permanente, a nivel físico a lo mejor no, pero mental seguro.
Totalmente. No, no, te quedas marcado para toda la vida. O sea.
Pues sí. Vamos, que las iba a tratar como un animal. Que se le daba de comer una vez al día solo y que se iba a quedar desnuda todo el tiempo. Peor que un animal. También hay una parte que hace referencia a que podía ser violada por amigos de David que viniesen a la casa. Incluso por su perro. Pero de esto sí que no voy a meterme en más detalles sobre ello porque no. No voy a meterme en más.
Mejor.
Pero bueno, como no, con ese tipo de gente, también decía la cinta que para referirse a ellos deberían llamarles amo o ama. Importante, dice ellos en la cinta. ¿Vale? Pero esta cinta fue grabada en 1993 y con Cindy solo ha estado desde el 99.
Es verdad.
Importante. También daba un periodo de tiempo estimado en la cinta y decía que estaría un par de meses o tres en esta situación a las mujeres, a las víctimas que tenía, antes de ser liberada. Y que, aparte de drogarla, se la sometería a un lavado de cerebro para que no recordasen nada de la experiencia. Este era muy creyente de los lavados de cerebro y de sus cosas y de sus drogas y esas cosas. Y ya no voy a decir nada más de la cinta, porque se me estaba poniendo muy mal cuerpo.
Eso mismo te iba a decir yo, que yo hasta te lo agradezco.
Porque yo me he leído más partes y no quiero acordarme de ellas, así que ya, hasta aquí. Yo creo que os he dado una especie de
introducción de lo que era.
Introducción light de todo lo que decía este hombre. Bueno, pero bueno, recordemos que las mujeres la escuchaban desnudas y encadenadas. Esto era la primera tortura, no tanto física como mental. Esto era para romper a las chicas. Probablemente David obtuviese algún tipo de placer sexual con esto, pero así conseguía desmoralizar a las chicas desde el principio, desde el momento cero, para meterlas en el papel de esclava sexual que no pusieran ningún tipo de resistencia.
Buscar la súplica, sí, de por favor no me hagas nada, por favor, sí.
Claro. Así ya las empezaba a romper mentalmente. Para él era todo un juego. Así que... volvemos a Angie. Y ahora vamos a hablar de la caja de juguetes. Preparaos. A la pobre Angie. La dejaron atada a la cama durante 3 días. Mientras tanto, la pareja se dedicaba a hacer su vida normal. David iba a trabajar, que recordemos que era un ranger de un parque cercano. Mientras que Cindy se quedaba en casa vigilando a la víctima. Normal, normal. Desayunaba normal y se iba a tal. Y lo que pasa que mientras tanto había una mujer desnuda encadenada en algún sitio de la casa. Bueno, pues al tercer día se la llevaron a la caja de juguetes. Y si ya toca hablar de este sitio horrible y asqueroso que solamente un monstruo podía haber imaginado. Al final, el caso se llama el asesino de la caja de juguetes, así que había que hablar del tema. La caja de juguetes en cuestión era un tráiler situado al lado de la casa de David y Cindy. La habitación, entre comillas, contaba con una silla de ginecólogo en uno de los laterales, porque qué mejor que una silla de ginecólogo, donde tu postura es de las más vulnerables, para tener a tus víctimas. Es que iros. La silla de ginecólogo estaba hecha a mano, ¿vale? También tengo que decir, a mí personalmente, que las sillas de ginecólogo, cuando las ves, dan mal rollo.
Sí.
Ya cuando las ves, huele un poco a tortura.
Es un poco... sí.
Sin desprestigiar a los ginecólogos y ginecólogas, si la ves en un sitio abandonado, a mí me da mal rollo. Seguimos, que lo que más había. En la pared y alrededor de la silla, ¿qué había? Pues todos los instrumentos de tortura imaginables. Alguna de las víctimas describiría la sala como una cámara de tortura sacada de las peores películas de terror. Y según un artículo de The Globe, Dave llamaba a los instrumentos sus amigos. Solo os voy a mencionar a algunos de sus amigos. Papel de lija.
¿Papel de lija?
Sí. Máquina de electroshock. Sí.
En electroshock me estoy quedando yo.
Forceps. Y un montón de consoladores hechos a mano y conectados a corrientes eléctricas, otros no. o con pinchos de todos los tamaños. Y ya no voy a decir nada más. Es que no voy a decir nada más porque os prometo que si os leo la lista completa vais a sentir dolor solo de escucharlo.
No, ya con lo último que me has dicho ya me has matado. No sé qué.
Tía, no sé por qué a mí el papel de lija es lo que más me... Papel de lija, no.
Ya, es que estoy intentando buscarle un sentido o una funcionalidad y no se la encuentro.
No sé, pero a mí eso me dejó ya como en plan de... ¡Ah! Y la cara de dolor esa de solo de pensarlo. Bueno, como nota... Seguimos un poquito para adelante. Como nota, se calcula que David se gastó más de $100,000 en ese tráiler. En equiparlo y en todo.
En insonorizarlo, porque es una cosa que cuando lo has dicho me estaba llamando mucho la atención. Lógicamente eso es chapa, entre comillas, pura y se escucha todo.
Estaba insonorizado, sí. Tienes toda la razón del mundo. Sí, sí. Tenía insonorizado. Así que vamos a continuar un poquito. A Angie le hicieron cosas innombrables que os voy a ahorrar la miseria de tener que oír. Solo voy a decir que el electroshock parecía una de las cosas favoritas de David. Angie, chica inteligente... O sea, es que también tenéis que ver la cara de Sara de estar flipando en colores.
Es que no doy crédito, sinceramente.
Yo sé que os estoy ahorrando un montón de detalles, ¿vale? Angie, chica inteligente, intentó por todos los medios escapar. Una de las veces que se quedó sola con David, según la misma entrevista recogida en el libro de Slow Death, le dijo con voz dulce que se sentase al lado de ella, que se sentía un poco mal. También ole, ¿eh?
Ya.
Para tenerla tan calmada. También recordemos que Angie conocía a Cindy. Angie convenció a David para que la dejase escapar, diciendo que ella no le contaría nada a nadie lo que había pasado en esos días. El 21 de febrero la dejaron marchar, con la misma ropa con la que la habían recogido, y la joven se vio obligada a hacer autostop para poder volver a casa. Con tan buena suerte que paró a ayudarla un sheriff que no estaba de servicio. Ojo a esto, que es para partirle la cara a alguien. Angie le contó todo lo sucedido al sheriff, todo lo que le había pasado. ¿Y qué hizo el sheriff? Pues nada. No hizo nada porque no se creyó la historia, así que nunca se investigó, nunca se supo más del tema, ni se reportó nada de nada de nada. Recordemos que a Angie esto le pasó en febrero y a Cynthia Vigil, la primera víctima de la que hablamos la semana pasada, esto le pasó en marzo.
¿Por qué? O sea, porque si alguien te cuenta algo, no sé, dale un botito de confianza y más una cosa así. O sea, tú recoges a alguien haciendo autostop y te cuenta esas cosas, no sé, llámame loca.
Ya, pues esto es horrible. Luego el sheriff se arrepentiría, claro.
No, ya.
Luego se arrepentiría. Pero bueno, creo que os habéis quedado con un poquito de ganas de saber qué más había en la caja de juguetes.
Sí.
No os voy a contar nada más de tortura, pero os voy a contar un poquito más que había. Pues ¿qué había más? Que sé que lo estáis deseando. Pues no solamente era horrible lo de la camilla de ginecólogo que hemos hablado antes, que encima de ella David había puesto, aparte de un espejo enorme, una tele colgando del techo, o en alguna parte donde las víctimas pudiesen verlo con claridad. ¿Para qué? Para grabarse mientras estaba haciendo cosas innombrables y que sus víctimas pudiesen verlo a través de la tele. Porque ya sabes, hay veces que el ángulo no es el correcto cuando miras desde arriba. Entonces él quería que lo viesen, aparte de tortura física o tortura mental. Y a mí se me encoge el estómago solo compensar esto. La
pena. Totalmente. O sea, no tienes bastante ya con sufrirlo físicamente que también se te quede grabado.
Sí, para que encima lo veas. Porque si no lo ves, como que por cuando te, como cuando te ponen una vacuna, que no lo miras y dices, bueno, pues no me duele. Y lo estás mirando, duele más. Pues esto aquí es que lo estás viendo. Lo hizo aposta. Más cosas. Una lista con todas las fechas en las que David había secuestrado a alguna mujer y al lado de cada fecha un palito por cada vez que la habías asaltado. Según el libro, en esta lista había un total de 17 chicas entre 1994 y 1997.
¡Ostras!
17 chicas. Otra cosa que llamaba la atención, una caja de madera diseñada como un ataúd con argollas o algún método de sujeción para mantener a las chicas dentro. Parece ser que David metía ahí a las chicas vivas hasta saber qué iba a hacer con ellas. Esta caja fue cambiando de sitio, algunas veces estaba en la caja de juguetes y otras veces estaba en el salón de la casa normal. Esto es debido a que David se fue mudando de casas. Entonces, a veces estaba en la caja de juguetes, a veces estaba en la... Depende de dónde... Eso. Un ataúd, vamos. Uh-huh. Práctico. Más cosas, porque aún queréis saber más, porque si es unos masocas. Pues sigo. Fotos y dibujos de diferentes chicas en posturas de tortura. Una guía gráfica de cómo atar a una persona a la camilla y un cartel donde David especificaba lo siguiente. Y ahora cito textualmente. Recuerda, una mujer hará o dirá cualquier cosa para escapar. Dar patadas, arañar, ofrecer dinero, morder, gritar, suplicar, gritar otra vez, correr, ofrecer sexo, amenazar, mentir y esperar una oportunidad. Excusas estándar: menstruación, embarazo, sida, enfermedad de transmisión sexual, etc. No voy a decir todas porque hay un montón. Pero lo que más me llama la atención a mí es lo siguiente, ¿vale? Que ponía: no dejes que te afecte. Si valió la pena cogerla, vale la pena quedársela. Y es obligatorio que pase por hipnosis antes de que pueda ser soltada. Nunca te fíes de una captiva. Pues si acaso se te olvida, como la gente que apunta la contraseña de trabajo en el ordenador porque se le olvida, pues esto igual. ¿Cómo no ser humano o cómo torturar para dummies?
Vamos, es por si alguna vez sientes debilidad, no. Recuerda que tienes que actuar así. Qué fuerte.
Y aparte de eso, si las chicas ven eso, es como, ¿cuántas veces ha tenido que hacer este hombre esto para tener esto apuntado ahí? Aparte de para él recordarlo, también tortura mental para las víctimas. En total, la policía acabaría recopilando más de 1.500 pruebas físicas solamente en las dos primeras semanas y media. Pero no solo había dos.
Una burrada.
Ya, una burrada total, total, total. Es que hay que tener tiempo para procesar esto. Pero claro, no solo había dos víctimas en este caso. Cynthia y Angie fueron las primeras que se conocieron. La verdad es que la prensa de la época se cansó bastante rápido de ellas. Porque no eran la imagen de chicas perfectas con vidas perfectas. Las dos, que no sé si lo había dicho antes, creo que sí, las dos habían dedicado a la prostitución. Y Angie había tenido problemas con las drogas. La policía tampoco había encontrado ningún cadáver en los alrededores de la casa de David. Así que se dejó de hablar sobre el tema. Hasta que otras víctimas volvieron a resurgir. Otras víctimas se encontraron, entonces el caso volvió a tener como mucha publicidad. Las nuevas víctimas fueron saliendo de acuerdo avanzaba la investigación. El 29 de marzo, recordemos que Cynthia escapó el día 22, el FBI se hizo cargo del caso. Se mandaron a varios equipos al domicilio de David y Cindy para recolectar evidencias, porque había muchas pruebas que recolectar. Encontraron, aparte de todos los juguetes sexuales, varias cintas de vídeo. La primera que localizaron mostraba a David examinando a una chica joven, desnuda, que estaba atada a la camilla, que no era ni Cynthia ni Angie, que estaba atada a la camilla y vendada de ojos y boca. Lo único que identificaba a esta chica era un tatuaje no muy grande de un cisne en la pierna, como en la parte del gemelo, creo que era, ¿vale? Uh-huh. El FBI puso una orden para cruzar todas sus bases de datos con una posible mujer que tuviese un tatuaje igual al que se mostraba en la cinta. ¿Qué creéis que pasó?
¿Encontraron coincidencia?
Pues sí, encontraron a la chica, Kelly Van Cleef. Pero no la encontraron porque la tuvieran en alguna base de datos. Fue su ex-suegra, llamó al FBI. Porque su ex, ¿cómo se dice? Ex yerna, ¿se puede decir así?
Es nuera,
vale. Venga, Irene, premio para ti. Premio para ti. Estudiado, ¿vale? Estudiado. Y de la universidad, aunque no lo parezca. Bueno, porque su ex nuera, cuando tenía 22 años, sigue teniendo un tatuaje de cisne en la pierna. Pues cuando tenía 22 años había desaparecido durante 3 días, en 1996. 3 años antes de que arrestaran a David. Y la historia de Kelly es bastante horrible. No solo por lo que podemos imaginar que pasó, sino por las circunstancias que lo rodearon. En julio de 1996, Kelly se casó con un chico que se llama Patrick, que era el hijo de esta señora que había llamado al FBI. Se habían conocido hace menos de un mes, pero la relación iba muy rápido. Se mudaron a casa de la madre de él. Parece ser que estaban teniendo algunos problemas entre ellos y Kelly decidió salir para quedar con unos amigos. Kelly no vuelve en 3 días. El primer día, su marido denuncia su desaparición. El segundo día, cree que le ha abandonado, así que pide los papeles de divorcio. El tercer día, aparece Kelly en el jardín, saliendo del coche de David Parker Ray, saliendo de su coche, y Kelly estaba hecha un desastre, despeinada, sucia, sin zapatos, medio groggy. David dijo que se la había encontrado, iba con su uniforme de Ranger, ¿vale? De autoridad. David dijo que se la había encontrado en la calle y que como buen samaritano la tenía que llevar a casa. En ese momento, Patrick, amenazando a Kelly, le dijo, el Patrick era el marido, le dijo que si no firmaba los papeles del divorcio, no entraba en casa. Se divorcia, después de todo lo que había pasado a esta mujer, ¿eh? Se divorciaron al año así, estaban intentando arreglarlo, lo intentaron arreglar, ¿no? Porque en plan, que vuelven, que no vuelven, pero en ese momento se divorciaron. Y Kelly, la suegra le pregunta, oye, ¿qué realmente, qué es lo que pasó realmente en esos 3 días que faltaste? ¿Con quién te fuiste? Y Kelly le dice que no recuerda mucho esos 3 días, pero que cree que algo raro le debió pasar. Y la suegra no le cree, y al final acaban divorciándose Patrick y ella del todo ya. Fast forward, 1999. La suegra ve a David en las noticias. La suegra se siente fatal, porque recordemos que David es el que la había dejado en su casa.
Uh-huh.
¿Vale? Y para no sentirse mal, esa señora, que no le había creído nada y se pensaba cualquier cosa rara. Bueno, pues el FBI encuentra a Kelly Van Cleef viviendo en otra ciudad de Nuevo México. Para no hacerle pasar el mal trago de identificarse en el vídeo, le enseñan una imagen capturada del vídeo, ¿vale? Para primero, antes de enseñar el vídeo, imagínate que no es ella, le enseñan el vídeo del tirón y luego dicen, no soy yo, pero ya lo ha visto, ya se queda traumatizada. Pues primero lo que hacen es le enseñan una captura del vídeo donde se ve claramente el tatuaje. Y Kelly se reconoce en la imagen y se pone a flipar. La pobre confiesa haber tenido pesadillas durante 3 años con torturas, pero no sabía muy bien lo que le había pasado. Hasta que comenzó a recordar. Y la historia de Kelly, o mala suerte de Kelly, fue ser amiga de la hija de David Ray. David Ray había tenido una hija, y no sé si lo dije en el episodio anterior, había tenido un hijo y una hija.
¿Qué no me dicho? Suena.
Pues bueno, pues es importante, ¿vale? Pues había tenido una hija. Pues Kelly era su amiga. Así que bueno, la hija se llamaba Glenda Ray. O la llamaban Jessie Ray. Pues eran amigas. Así que cuando salió, ¿os acordáis que salió porque tenía problemas en el matrimonio? No sé qué, pues salió a tomar algo con unos amigos y quedó con unos amigos el 25 de julio de 1999. Jessie estaba entre esos amigos y Jessie iba a llevar a Kelly a su casa. Pero antes de llevarla, pararon en la casa del padre de Jessie para tomar un café. En plan rollo de, pues, oye, que te llevo a casa, venga, sí, tal, llévame a casa, por favor, porque Jessie tenía una moto. Te llevo a casa, tal, venga, sí, me llevas a casa, pero antes, tía, tengo que pasar por casa de mi padre, que tengo que coger unas cosas, y nos tomamos un café y ya nos vamos. Pues eso. Y la otra dijo, bueno, yo conozco a esta chica, yo pensaría, pues no pasa nada, voy a su casa, pues nada, ya está. Según el testimonio de Kelly, ella se sentó en el sofá cuando llegaron a la casa y enseguida la amenazaron con un cuchillo. Y sí, la hija también formó parte de esto en algún momento. Y ya conocemos el modus operandi. Desnudar, cadena de perro, y a Kelly se la llevaron directamente a la casa de juguetes. ¿Por qué? Porque la casa en la que David vivía en 1996 no era la misma que la de 1999. ¿Vale? Pero ¿sabéis qué perdura con los años? El tráiler blanco al que llamaba la caja de juguetes.
No, eso se lo llevaban a todos lados, desde luego.
Sí, se fue mudando con él. ¿Os acordáis también la cinta que he dicho amo o ama?
Sí.
Pero Cindy, la mujer con la que se detuvo a David, solo estuvo con él en 1999. Se cree que la ama, en este caso, de los casos anteriores, era la hija de David, Jessie Ray.
Ya, pero ¿de dónde sale esa hija?
Esa hija es que David tuvo una historia matrimonial súper, súper extraña, que no lo he contado porque por no aburriros, pero se casó 4 veces y se divorció.
Ah, vale.
se casó y se divorció y tuvo como tengo 2 hijos. Tuvo un hijo y la hija esta. Y el otro hijo salió criminal normal, y esta salió así.
Igual de simpática que el padre.
Seguimos con la pobre Kelly. Kelly, que no recordaba casi nada de lo sucedido, comenzó a creer que las pesadillas que tenía por la noche, donde se encontraba atada y estaba siendo torturada, eran solo eso, pesadillas. Poco a poco fue recordando. Y cuando ya acabó alucinando ya de la hostia, y seguramente traumatizada y rota por dentro, fue cuando el FBI le enseñó el vídeo de ella misma, que David había grabado, porque claro, al principio le enseñaron una foto para ver si ella se reconocía. Y una vez que se reconoció, le dijeron, ¿quieres ver el vídeo? Y dijo ella, supongo, vale, y nos enseñan el vídeo. Entonces, imagínate tus peores pesadillas hechas puto realidad. O sea, que te estás soñando con ese tipo de cosas y son realidad. Y encima te estás viendo en vídeo. Yo personalmente creo que no querría verlo.
Yo tampoco. Yo creo que no.
Aunque luego te comería la cabeza en plan de ¿qué me han hecho?
No, pero yo prefiero no pensarlo. O sea, no saberlo.
Yo, imagínate, es que no me lo puedo... Vamos, flipas. Seguimos, más víctimas, ¿vale? Otra víctima, que creo que también fue localizada por el FBI, fue Patty Rust, que acabó suicidándose cuando volvió a ver la caja de juguetes. A esta señora la metieron en la caja de juguetes para ver si reconocía algo y pasó un montón de días allí, yendo y viniendo, y le dio tanto trauma que se acabó suicidando ella misma.
Madre mía.
Otra víctima llamada Nikki, también fue, que era prostituta también, fue descubierta, y no sé si localizada, porque la verdad que no sé, pero fue descubierta porque David había grabado una cinta con todo lo que le había hecho, cómo la había secuestrado. Tardó 2 veces en secuestrarla. La primera vez lo intentó, Nikki le pegó la gonorrea y Nikki estaba con su novio, no sé qué, entonces no pudo secuestrarla. Espérate, Dios, si le pegó la gonorrea, pues que se joda, David. Realmente que se joda. Se joda y ya está. La segunda vez, que sí que quedó con ella, le pagó por sus servicios, ¿vale? Y esta vez no estaba el novio pululando por ahí, consiguió secuestrarla. Y ya os podéis imaginar lo que pasó.
Sí.
Otra. Mary Parker, de 22 años. También se cree que es una de sus víctimas, pero no ha sido encontrada todavía. Vale, esto de Mary Parker contaremos un poquito más, yo creo, en el episodio siguiente, porque también es telita. Con los años se descubriría también que otra chica llamada Jill Troya pudo haber sido víctima de David también.
Pero yo tengo una curiosidad. ¿Cuándo empieza a matar?
Pues según él mismo y según un artículo de Zat & Co., David le contó a Cindy, cuando se conocieron y surgió el amor, que su primer asesinato fue cuando tenía unos 20 años. Que había atado a una chica a un árbol, la había violado, torturado y estrangulado. De esto no podemos estar 100% seguros. Puede que sea una de sus fantasías, porque no hay pruebas, solamente hay lo que él dijo. Pero vamos, que cuadra con su modus operandi y cuadra con cuando empezó a matar. Lo que sí podemos decir es que su preferencia en víctimas eran prostitutas, porque, y tristemente, esto es verdad, algunas prostitutas viven en una situación de exclusión social o riesgo de exclusión, por lo que parece que cuentan menos para la sociedad. Parece que no se utilizan los mismos recursos o puede que la familia no las esté buscando para buscarlas, ¿vale? Para esto, David era bastante inteligente, tristemente. Era inteligente. Eso, que elegía a las víctimas, pues de unas víctimas que pues no eran, no iban a ser tan buscadas como una víctima de otro tipo de familia, y que de vez en cuando pretendía ser policía para poder tener un acceso más fácil a las víctimas. Muy típico eso, ¿no? Hemos visto muchas veces esos casos de pretender que eres policía o agente de la autoridad o lo que sea para pararte y tal. Eso es como muy leyenda urbana, pues en este caso era real. Como divergencia, y para que veáis un poco el poco respeto que tenía este hombre por la vida, también se cree que mató a un ex jefe suyo, Billy Ray Bowers, o Bowers, en 1989, en el 89, solo porque le caía mal.
Ah, muy bien.
Ese cuerpo sí que fue encontrado, pero no se conectó con David hasta más tarde. Fue encontrado en un lago que estaba al lado de la casa de David, y fue encontrado flotando en el lago. Así que ese se encontró. Pero vamos, que mataba. Su preferencia eran mujeres prostitutas. Pero si tenía que matar a un hombre porque caía mal, lo mataba.
El diálogo como que no, entonces, ¿no?
No. ¿Qué más da? Total, ya está. Pues matamos, pues matas, no pasa nada. Pero, ¿por qué no se han encontrado más de sus víctimas? Si se le atribuyen más de 30 o 40 asesinatos o víctimas de violación, ¿por qué no se han encontrado más de sus víctimas? Una de las posibles explicaciones es que David se mudaba a menudo y previamente a su trabajo como Ranger había tenido diferentes trabajos en partes diferentes de Estados Unidos. Puede que se hayan encontrado víctimas, pero no se las ha podido conectar con él. También el entorno acompañaba. David se movía por inmensas masas de desierto y parques naturales, por no contar el lago que tenía detrás de su víctima el lago que tenía detrás de su última casa. Y sinceramente, si no sabes dónde buscar, es muy difícil encontrar algo en el desierto. O sea, imagínate kilómetros y kilómetros y kilómetros de desierto. Si no sabes exactamente dónde están buscando, por mucho que la policía haga un barrido del desierto, es que es imposible que encuentre algo.
Sí.
¿Vale? Igual que en el lago, ¿vale? El lago tenía 23 millas de largo y 1 o 2 millas de ancho. Que exactamente no sé cuántas millas es un kilómetro, no lo sé. Y se me ha olvidado mirarlo, la verdad. Pero una pasada de grande. Entonces, en algún momento se dijo que se podía intentar drenar el lago para ver si había ahí restos de gente. Pero era tan, tan, tan inmenso que no se pudo hacer. No se podía hacer. No, perdón, ahí no es un lago, ¿vale? Es un embalse. Vale. Eso le llaman lago, pero es un embalse. Respecto a las supervivientes, porque claro, las chicas muertas sabemos que es muy difícil encontrar los cuerpos. Además, luego también Ray diría o en uno de sus libros se vería en sus, de sus diarios, que lo que hacía era para que no, si las metía en el lago, para que no volvieran a la superficie, como había pasado con su jefe, lo que hacía era las cortaba, les sacaba los intestinos y les metía cemento dentro. Para no. que con los, porque cuando tú tiras un cuerpo al agua, con los gases al final acaba saliendo. Pues para que eso no pasara, él hacía eso. O él describía en sus diarios que esa era la forma, como una guía, esa era la forma más fácil de, la, de librarse de un cadáver. Respecto a las supervivientes, podemos creer que o no han contado la historia, o no las han creído, no las ha creído nadie, por como Angie, que se la contó a un sheriff y dijo, esta tía está loca de la cabeza. Vale, entonces muchas otras mujeres pues lo habrán contado y nadie les habrá creído, o porque no se acuerdan siquiera de la historia, porque estaban drogadas la mayor parte del tiempo, como le pasó a Nikki. Es muy difícil. No, ¿se llamaba Nikki? Creo que sí, ¿no? Kelly, se llamaba Kelly. La chica que se reconoció por el tatuaje.
La de las pesadillas, ¿no?
Esa, justo. Así que, porque, ¿os acordáis que había una parte, una frase que decía que es importante hacer lavado de cerebro a las chicas? Pues lo que hacía este hombre era, las drogaba con un montón de drogas de esas que te hacen susceptible y las hacía como una especie de hipnosis, hacía un montón de técnicas pseudocientíficas, por así decirlo, pero que al final lo que pasaba era que las chicas estaban tan drogadas y susceptibles que al final ni sabían lo que les había pasado, se acordaban de cosas pero no de tanto. Entonces yo creo que también el cerebro hace mucho intenta protegerte mentalmente de ese tipo de cosas horrendas y lo que hace es que intentes olvidarlo. Vale, entonces otras víctimas les pasaría eso. Lo que sí podemos decir con seguridad es que el FBI calificó más de 400 objetos personales que no pertenecían a Cindy ni a David. Ahora mismo 400 objetos que no son suyos, o sea, que son de gente ajena a ellos. Ahora mismo los tienen colgados en una página web por si alguien reconoce esos objetos y pues si acaso puede haber sido una víctima. Entonces tú te puedes meter a la página web y ver qué objetos tienen y ver si, pues es que mi hija tenía un broche de no sé qué, no sé cuánto está, pues si está ahí, malo. También pondremos el link a la web por si queréis verlo. Es un poco... Fíjate que ahí no tiene nada de cosas sexuales ni nada, solamente son fotos o de broches.
Pertenencias de...
Pero da un mal rollo... Da un mal rollo solamente eso. Así que, pero aún están así porque aún no se siguen reconociendo víctimas. O sea, siguen intentando ver qué, a cuánto es el alcance de este hombre. Y como buena serie, buenos episodios que somos, de buen podcast que somos de crimen, pues vamos a contar un poco del perfil del asesino, ¿no? Porque obviamente se hizo un perfil criminal de David. Y los expertos lo identificaron como un sadista sexual. De libro, o sea, clavado. Los sadistas sexuales son uno de los tipos más violentos de criminales y la mayor parte de criminales cambian y mejoran su modus operandi con el tiempo para no ser identificados, pero este tipo de criminales se exponen más a ser identificados porque no cambian su modus operandi. Tienen un ritual que es necesario que cumplan para satisfacer sus deseos. Repiten ese ritual con cada crimen, ¿vale? O sea, a mí me pone esto, pues lo hacen siempre. Tristemente es así. Y normalmente este tipo de patologías comenzarán manifestándose de pequeña manera, fantasías intentando que la gente participe voluntariamente en ellas, hasta que finalmente van degenerando con el tiempo y al final llegan a lo que llegan. A ver, también decir que hay gente que le gusta el sadomasoquismo y es normal y hace con relaciones consentidas y todo normal, pero
dentro
en este caso,
de unos límites,
claro, pero en este caso no, vale, este caso era alto. De hecho, David organizaba toda su vida en torno a estas fantasías, toda su vida era pues respecto a eso.
Vamos, que era Ranger por ocupar el resto del tiempo y...
Porque tenía que ganarse dinero para comer, porque vamos, y para gastárselo...
Y para pagar, eso te iba a decir. Porque vamos.
Pero bueno, con el perfil resumido de David Ray, de David Parker Ray, lo vamos a dejar por hoy. En el siguiente
capítulo... Y nos vuelves a dejar con la miel en los labios.
En el siguiente capítulo contaremos ya por fin toda la historia de Cynthia, la víctima con la que empezamos esta odisea. Desde que fue abducida, no sé hablar, jejeje, como siempre en todos los capítulos, tío, no sé por qué me trabo con alguna palabra. Pues desde que fue secuestrada, ya voy a decirlo de otra manera, desde que fue secuestrada hasta que se liberó. Vamos a contarlo todo porque es una historia interesantísima y súper flipante de cómo se liberó. Pero bueno, ¿qué te está pareciendo hasta aquí, Sara?
Increíble. Pero vamos, que según me estás diciendo, que empezó flipante y va a terminar flipante igual.
Y además, tío, parece que lo que os estoy contando está sacando una pesadilla, pero es que es real. O sea, no es una peli de eso mezclado con asesino en serie, mezclado con sadista sexual. No, no, esto es real. Todo, todo real. Así que...
Yo te digo una cosa. A mí muchas veces cuando veo películas así y tal, digo... ¿qué estará pensando el guionista, vale? Para pensar eso. Vale, pues ya me abres la mente, ¿vale? Sabiendo pues que hay gente así.
Imagínate. ¿Y la cinta qué te parece? ¿Qué te parece la cinta?
Brutal, o sea, muy heavy. Y eso que has omitido muchísima información que no quiero saber.
Si no queréis dormir en toda vuestra vida, ir a leeros la transcripción entera. Porque ya te digo que no dormís. Ya para siempre. Y si ya os queréis morir de la movida mental que eso produce, ir y escuchar las partes que están, que es súper fácil encontrarlas, están en YouTube, están los documentales, están todo, de él mismo narrando la cinta, porque encima escucha su voz. Es horrible. Yo no lo recomiendo. Quedaros con lo que os he contado, que no, es lo más light. Pero bueno, la semana que viene acabamos el caso y la semana que viene más.
Y recordad, nos podéis seguir en redes, en @vinecrimenpodcast, en Instagram. Y si no, escribirnos pues cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis en vinoycrimenpodcast@gmail.com.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.